Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Elisa Lorenzo. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Miradas de mujer es el título con el que empezamos este marzo de 2016. Hay muchas actividades este mes en torno a la perspectiva de género, la igualdad o la desigualdad, entre otras muchas desigualdades e injusticias que venimos exponiendo en este planeta de los libros. Hoy, Miradas de mujer lo dedicamos a esas mujeres que nos enseñan, que nos dicen que otra forma de igualdad es posible, una igualdad real, valiente, por la que todavía tenemos que luchar, reflexionar y hasta criticar. Criticar no solo la desigualdad, sino también la igualdad aparente. Pilar Aguilar Carrasco, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, en unos segundos la presentamos, hablamos de su obra, de sus críticas de cine, de esas miradas de mujer, de esos referentes que tanta falta nos hacen. Ya saben que hacemos presentaciones muy resumidas de nuestros invitados. Toda la información la tienen en internet, Wikipedia, blogs propios, como es el caso de Pilar Aguilar Carrasco, que escribe regularmente en pilaraguilarcine.blogspot.com. Ella nació en Siles, Jaén, en 1946, en plena posguerra. Muy pronto tuvo que salir de allí, a Madrid, después a Francia, donde finalmente se exilió y vive habitualmente. El exilio fue político, entre otras razones, pero quizás en un sentido amplio, Pilar, porque no ha hecho carrera política, es ensayista, investigadora, escritora, crítica de cine y televisión, feminista. Hay mucho de ideología en su obra, pero no ha vivido de la política, no se ha aprovechado, tuvo incluso, creo que, desilusión política y optó por la lucha de la igualdad social por otros caminos. Pilar.
Sí. Dime.
La pregunta yendo. Es, bueno, si se puede luchar así fuera de la sí. política, ¿no? Por la igualdad
pues
social,
claro,
por la igualdad de las mujeres.
Ha sido siempre la lucha, la base de la lucha. Luego lo que pasa es que yo tampoco desdeño a la gente, bueno, según cómo lo hagan, que están militando en un partido, ya como simples militantes o como cargos, ¿no? Otra cuestión es que efectivamente haya mucho que decir de los profesionales de la política, porque yo la política jamás la entiendo como una profesión, pero vamos, yo en mi caso, efectivamente, mi opción política, pues ya en democracia no tenía sentido de ser, pero yo creo que el compromiso siempre te acompaña, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero sí queríamos hacer hincapié que efectivamente, pues bueno, pues también hay una desilusión incluso hasta por parte de las mujeres, ¿no? Respecto a la política sí. de las mujeres. Por eso unir ambos sí. temas. Bueno, ya hace unos meses la editorial Almud de Castilla-La Mancha nos envió su libro No quise bailar lo que tocaban, sus memorias que nos sirven pues para hablar de su vida, de su obra y de todas las obras que ha analizado también fuera de ese libro. En el blog, como decía, o en las redes sociales. Pequeña mención, eso sí, a sus estudios. Licenciada en Filología Moderna en Sevilla en los años 70, en Ciencias de la Educación y en Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales en Francia. Máster en Historia de y Estética del Cine por la Autónoma de Madrid. Bueno, vemos que la lengua y la educación, sus primeros estudios fueron muy importantes, pero la lengua y la educación audiovisual podríamos decir que ha sido todavía un estudio más especializado, más concreto y su mayor área de trabajo finalmente, ¿no?
Sí, pues sí. Bueno, yo hice filología porque como había vivido en Francia ya sabía francés y me parecía lo más fácil.
Sí.
Y luego hice ciencias de la educación. Porque cuando estaba exiliada, porque en cierta manera seguía con la idea militante de cuando consigamos la democracia tendremos que proponer cambios también en el sistema educativo y yo me quiero preparar. Y luego ya efectivamente cuando ya dejé las militancias directas en un partido, pues entonces dije, yo quería seguir estudiando, ya trabajaba por supuesto, pero y dije, venga, ahora voy a estudiar porque me gusta, pero algo que realmente sea para mi placer, algo que a mí me entusiasma y que quiero aprender. Y entonces fue cuando elegí el cine. Y luego efectivamente eso me abrió una puerta que yo no sospechaba que iba a ser así, pero luego ya entonces empecé a escribir sobre cine ligándolo a la educación y ligándolo al tema de las mujeres, que son mis dos grandes polos de interés ahora mismo, y ahí he seguido ya escribiendo. Desde el primer libro lo escribí en el 96, creo, y desde entonces pues no he parado.
No ha parado y no parará. Aquí en España se acaba de aprobar el segundo plan para la igualdad de género en las aulas. Con el tiempo, como es el segundo, pues quizás estos planes den resultados, pero en las aulas se sigue reflejando la desigualdad, porque incluso aunque no sea por ellas mismas, pues hay otros ámbitos, por ejemplo los medios audiovisuales, de los que habla Pilar Aguilar Carrasco. Yo incluiría todos los medios de comunicación en general, y ahí también pues los jóvenes se forman, incluso los adultos. Sí. ¿Se cuidan más en Francia que en España estos aspectos de respecto
no.
al género?
Yo, bueno, puede que en algún punto sí, pero en otros no, o en otros menos incluso. O sea que en el tema del feminismo y de la igualdad, pues no, Francia no va por delante, no, ni muchísimo menos, ¿sabes? Nosotras, la verdad, digo nosotras, las mujeres, las feministas en España, se nota que llevamos una pelea muy consistente desde hace tiempo, ¿eh? Las francesas también, sí. Pero la verdad es que no hemos mantenido una tensión de lucha y de solidaridad y tal, que yo creo que hace que, bueno, de hecho hay leyes que fueron pioneras en Europa, como es la violencia, la ley contra la violencia hacia las mujeres, ¿no?
Sí,
que bueno, que habrá que retocarla y mejorarla, uh-huh. pero que en su momento fue un referente en toda Europa, ¿no?
Sí, de hecho tuvimos a Soledad Murillo en alguna ocasión en este programa.
Exactamente,
cuando
sí, pues entonces ya está. Uh-huh. Ya lo sabes todo.
Bueno, no, hay muchísimo...
No, pero quiero decir que Soledad lo explica todo muy bien, sí. Porque es una gran mujer, por supuesto.
Sí, además recuerdo que la tuvimos por un libro sobre el tiempo de las mujeres, que era muy interesante, ¿no? Sobre a qué le dedicamos nuestro tiempo. Yo le preguntaba por Francia porque con 12 años fue la primera vez que vivió allí y se dio cuenta de que podía ser mujer y vivir de otra manera que la acostumbrada en España. Claro, hablamos de aquellos tiempos, sus memorias.
Hablamos del franquismo.
Claro.
Entonces, en el franquismo, claro, la cima sí que era espectacular, sí. Porque es que el franquismo era la Edad Media. Y para las mujeres era un sometimiento atroz, ¿no? O sea, al patriarcado normal se unía el patriarcado fascista, que era mucho, era una dosis alta y concentrada. Entonces, efectivamente, además yo venía de un pueblo donde, bueno, pues no sé, solamente había como un modelo, ¿no?, de mujer, que era la mujer oprimida, quejosa, machacada, que no podía salir sin el marido, que en cuanto era un poco más mayor ya se vestía de negro y para siempre, que bueno, todo ese tipo de cosas que hacían que la vida cotidiana fuera un desastre. Y claro, cuando yo llegué a Francia tenía 11 años y entonces vi que había mujeres que salían, entraban, sin marido, que tenían maridos con los que hablaban, que estudiaban, que opinaban, que leían la prensa, pues yo me dije, pues claro, esto es posible, existe en la vida, luego es posible hacerlo y yo eso es lo que quiero para mí, claro, sí, ese es un descubrimiento fundamental.
No, y ahí ha estado luchando contra ese patriarcado, porque no es fácil librarse de él, incluso aunque uno se vaya fuera de España, todos estos años con crítica de cine, pero quería retomar el tema de la educación, porque leí hace poco en su Facebook, no recuerdo la autoría, pero hablaba de instaurar la enseñanza del feminismo como historia de la lucha de las mujeres.
Bueno,
y como filosofía social en todos los grados del sistema educativo. Eso será muy difícil.
Esto, a decir verdad, te diré que ni siquiera tengo una opinión cerrada. O sea, creo creo que la filosofía feminista y la necesidad de la lucha feminista, o como se quiera llamar, no hay que tomarse la broma y no hay que considerarlo, que eso es un detalle menor. Por ejemplo, que en filosofía se estudie se puede hacer una carrera de filosofía sin prácticamente estudiar feminismo, pues es que eso me parece un horror. Que, por ejemplo, se pueda estudiar historia y nunca hacer referencia a la situación de las mujeres, cuando se puede estudiar la situación del campesinado, la situación de las clases medias, el comercio en no sé qué época, y sin embargo parece que las mujeres no existimos o que nuestra situación se va con todas las demás, y no es verdad. Es decir, lo que sí creo es que, por una parte, la situación de las mujeres, el análisis de lo que pasa en cada momento y actualmente en las mujeres, con las mujeres, es importante y hay que tomárselo en serio. Y por otra parte está el tema de que efectivamente en el sistema educativo hay que introducir la coeducación real, que no es simplemente meterlos en las aulas a que hagan lo que les dé la gana, sino hacerles reflexionar conjuntamente en un marco educativo, por lo tanto quiere decir no de tú eres un y tú eres más, sino reflexionando, pensando, analizando qué supone la igualdad para hombres y para mujeres, cómo alcanzarla. Supone toda una estructura y un trabajo y una reflexión que a mí me parece absolutamente necesaria. Yo no creo, sin embargo, que el tema sea decir, a ver, una lista que haya que aprenderse de memoria de feministas, pues no. Pero a mí me parece, por ejemplo, que, a ver, el hecho de que en las Cortes por primera vez se apruebe el voto femenino, que es la mitad de la población, que lo haga Clara Campoamor, y que tú ahora mismo vas a un centro, incluso a gente que ha estudiado mucho, y no saben nada, ni importa, ni parece que eso fue un detalle importante. Oiga usted, que eso fue el acceso a los derechos civiles de la mitad de la población. En este, no sé si me explico.
Se explica muy bien,
yo creo que la importancia del feminismo, lo que ha conseguido es describir el estado de las mujeres y hacer hincapié en la importancia del feminismo y educar a las nuevas generaciones en la igualdad, que no supone echarle un discurso, sino realmente hacer una dinámica de manera que se estudie lo que se estudie, se tenga en cuenta siempre. Pues es importante.
Claro, por eso yo le preguntaba por eso. E incluso también le quería preguntar, en la enseñanza había un artículo suyo de aprender a ver la televisión en materias optativas audiovisuales de secundaria. Es decir, estamos hablando de dos temas en los que sabe mucho Pilar Aguilar Carrasco, que es el feminismo y que es los medios audiovisuales, y que deberían de estar en las aulas, ¿no?
Pues claro, es que también la educación en el lenguaje audiovisual a mí me parece importante. Te digo, igual que con el feminismo. No que se aprendan una lista de directores con fechas de nacimiento, si se casaron, qué película hicieron, sino aprender a ver, a reflexionar. Sí. Y además las dos cosas están ligadas, porque yo, que hago crítica, efectivamente me encuentro, por ejemplo, se analiza una película, se puede analizar con el máximo detalle, sacando, bueno, hasta cuánto costó hacerla, Por ejemplo, yo he leído críticas de las películas de Buñuel que te cuentan el presupuesto, y bueno, vale, sí. Sin embargo, en cuanto tú dices, ¿y cómo refleja el mundo de las mujeres en ese momento? O sea, ¿cómo es y cómo es lo...? Eso ahí ya te sacan, vamos, directa, ¿no? Te tiran al cuello de degollina.
Sí.
¿Por qué? Si yo además no estoy ni negando las otras cualidades de la obra, ni además estoy, no sé, haciendo una cosa extraña. Quiero decir que todo el mundo sabe que El nacimiento de una nación de Griffith es una obra que es racista y es buenísima, es una referencia del cine mundial, pero vamos, esto se puede decir y se sabe. O se sabe que Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí Bécquer, bueno, sobre todo sus poesías me entusiasman, pero Las leyendas tienen un ramalazo antisemita impresionante, lo puedes decir. Ahora, como digas, ¿y qué opinión tienen sobre las mujeres? ¿Qué dicen? ¿Son machistas o no? Ahí no, ahí... No sé si me explico.
Sí, es una desigualdad que no se quiere visibilizar. Yo estaba pensando ahora mismo en la crítica que hizo a Fernando León de Aranoa por Un día perfecto, en la que yo coincidí, y bueno, además en lo que explicaba de sus antecedentes cinematográficos. Claro, está muy bien que bueno, pues poco a poco vamos haciendo crítica de cine las mujeres, pero mi pregunta es si se leen, porque bueno, le acaban de dar un Goya, independientemente de que la película pueda tener cosas buenas, ¿no?
Sí,
desde luego la perspectiva de género no importa ni siquiera la Academia de Cine, donde ya hay muchas mujeres.
No.
No importa.
Bueno, ahí todavía son pocas, pero efectivamente hay que saber que, claro, mientras que un sistema es el sistema imperante y mayoritario y el que tiene el poder, pues claro, la oposición siempre es una minoría, eso está claro. Lo que pasa es que yo personalmente, a ver, yo no soy pesimista. A pesar de todo, creo que, por ejemplo, pues tú dices, bueno, hace 20 años o 30, bueno, hace 20 sí, pero hace 30 o 40, pues es que no había nadie que dijera otra cosa. Con lo cual ahora somos minoría, no se oye, tú coges la prensa mayoritaria y es raro que aparezca, aunque hay algunas veces hay cosas, ¿no? Ya empieza a haber críticas, por ejemplo, de cine con otra perspectiva, pero en fin, es raro, es raro. Pero yo creo que, bueno, por una parte hay que saberlo, que claro, que el sistema dominante es que es dominante. Entonces, quienes lo combatimos, pues estamos en minoría.
Sí,
no
sí,
en vano,
hay que ser consciente.
Pues,
claro, hay que ser consciente. Claro. Bueno, efectivamente, en el país y en otros grandes periódicos nacionales, pues la mayoría de los críticos son hombres. Pero hace poco descubrí...
Son muy machistas a veces. No solamente que sean hombres, sino que son...
Claro, porque hay hombres feministas.
Sí,
bueno, le quería preguntar, es que descubrí hace poco reviews fuertecitas de Isabel Calderón, Peces Barba, sí. Son vídeos donde desde una perspectiva de género pues hace una crítica muy personal de cine. Solo he visto la dedicada a Iñárritu por El Renacido y la verdad es que le dice de todo. Claro, luego Isa Calderón pues tiene comentarios a favor, comentarios en contra, pero me llamó la atención uno que decía: el mundo se divide entre los que leen a Boyero y los que ven a Isa Calderón. Son extremos. Bueno, yo a lo mejor me iría más por el estudio, ¿no? Que hace Pilar Aguilar Carrasco, ¿qué quiere que le diga? Es decir, que, bueno, aunque me gusta también a veces Boyero, Isa Calderón, tampoco es
no,
eso.
No, claro. O sea, quiero decir que, a ver, yo también con Boyero a veces... estoy de acuerdo en algunas cosas, creo que es un señor que ha visto mucho cine, que tiene unas posiciones muy claras, con algunas coincido, con otras no, pero bueno, a mí no me fastidia que exista Boyero, lo que me fastidia es que alguien equivalente que tenga un punto de vista, por ejemplo, feminista, no le van a dar cancha para que hable y analice, eso está claro,
sí,
¿eh?
Sí.
Con lo que tú decías antes, es decir, ¿a León de Aranoa? Pues sí. Incluso críticas, pero siempre que vayan desde otro punto de vista. Como tú le hagas una crítica desde el punto de vista feminista, pues ahí es que ni te... Vamos, ni lo leen. Ya empiezan y en el primer renglón escupen y se acabó.
Bueno, precisamente
claro,
yo...
Es que es así. Es que mi experiencia es esa. Es que tú dices, pero... ¿te has leído lo que he escrito? No necesito leerlo. Ah, vale.
Bueno, precisamente vale. Yo iba ahí porque, bueno, ha recibido, tiene muchos seguidores en Facebook, tiene debates también muy interesantes ahí, ha recibido premios, dos de ellos pues en el 2015, pero no sé las facturas, todo lo que ha perdido por su posición, por su crítica. Si nos quiere comentar algo de eso, o mejor hablamos muy en positivo y hablamos de los logros,
pues
o de lo que espera conseguir.
A ver, es que en la vida es siempre hacer opciones, ¿no? Y yo realmente, no es que me considere heroica, yo he vivido, he hecho las opciones dentro de lo que se te ofrece, claro. Nunca me han ofrecido, ¿quieres un yate? Pero dentro de lo que la vida me ha ido ofreciendo, pues yo he ido eligiendo. Y globalmente no me arrepiento. Es decir, yo no me arrepiento de haber intentado llegar a una posición en terrenos, por ejemplo, de la política y tal. Pues no, no me arrepiento porque creo que después de todo no iba con mi carácter ni mi forma de ser. Yo conservo mi libertad, ¿no? Y entonces para mí eso es importante. Tengo una vida que globalmente me satisface. Yo creo que todas las personas estamos siempre confrontadas a una serie de opciones, que a veces nos equivocamos, a veces no, pero yo personalmente defiendo esa capacidad de asumir luego las propias opciones, y siempre que te hagan razonablemente feliz y contenta, que yo creo que es mi caso, pues ya está, ya sé yo que hay cosas que, pues que a lo mejor eso, si yo hubiera pasado la mano por el lomo, si yo, por ejemplo, cuando hice ciencias cinematográficas y audiovisuales en París, ¿no?, volví a España al cabo de los años, entonces prácticamente no había nada. Si yo a lo mejor hubiera tenido una actitud dócil y sumisa con ciertos catedráticos y les hubiera dicho lo que querían oír, pues a lo mejor hoy sería profesor de universidad, bueno, hubiera sido. Pero es que yo, pues no. Mi libertad, o sea, para decirte, no tengo una opinión negativa de las opciones que la gente puede hacer, incluso que en teoría la marginan de ciertas claves de poder, pero te dan otras compensaciones, ¿no? Uh-huh. Te dan otras alegrías y, bueno, pues ya está. Yo no me quejo en absoluto de mi vida. Yo creo que soy una privilegiada, uh-huh. Porque no tengo especialmente ni dinero ni nada, pero siempre he trabajado, siempre he frecuentado gente que me ha enseñado cosas, siempre he disfrutado muchísimo con el arte, con el cine. Bueno, pues sí. ¿Qué más privilegios?
Y sobre todo
pedir?
Tiene esa libertad de expresión, la ejerce y la ejerce de una forma,
claro,
argumentada.
Claro.
Yo quería incluso que fuéramos también a otros ámbitos, porque bueno, grabamos este programa en febrero, aunque se emita en marzo, y en Berlín, pues en la Berlinale, en el último festival,
sí,
de cine, la Red, sí, Europea de Mujeres en el Audiovisual, EWA, presentó un documental de análisis y recomendaciones sobre la situación de la mujer en el cine.
Sí.
España no participó, sí, porque pues nuestro IKA, es decir, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, lo desestimó, pero decían en su presentación que las recomendaciones iban también para España. No sé si le ha dado tiempo a poner,
sí,
a tener una,
sí,
idea,
claro,
al respecto.
Yo de todas maneras, lo que decía antes, yo creo que avanzamos, ¿eh? España además fue pionera, bueno, las directoras españolas fueron pioneras en organizarse. CIMA existe ya desde hace unos años, y cuando CIMA se creó, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales, pues no había tantas en Europa. Yo creo que era una de las pioneras. Hizo un trabajo muy interesante con mucho esfuerzo. Y claro, luego, efectivamente, pues ahora estamos en una situación en que el Ministerio de Cultura está muy cerril, claro, pero en cualquier caso se ha avanzado, y todas estas cosas que están pasando en Cannes, o todas estas mujeres que ahora se suben a recoger premios,
sí, 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 incluso en música también.
Ha habido varias, en los Grammy, en los Globos, sí, de Oro, en fin, en los Goya. Y reivindican, aunque sea rápidamente y con dos frases, el papel de las mujeres, pues esto es una cosa que hace 5 años, no te digo ya 20, no pasaba. Entonces hay que alegrarse, porque además esto es la bola de nieve, ¿sabes?
Sí.
Quiero decir que en el momento en que una mujer empieza a hablar, una mujer que tenga, claro, pues no sé, capacidad de hacerse oír, ¿no?
Sí, que haya...
empieza a hablar, otras muchas que hasta ese momento, pues a lo mejor no estaban calladas ni siquiera conscientemente, pero lo vivían como de manera inconsciente, sumisa, ¿no? Pues de pronto se les enciende la lucecita y dicen, pues es verdad, esto es así, pues si esta lo ha dicho, yo también lo digo.
Sí.
Si esta lo reclama, yo también lo reclamo. O sea, en ese sentido, creo que hay que alegrarse también, porque a pesar de la ferocidad del patriarcado, yo digo ferocidad con todas sus letras, porque creo que es un estado muy feroz con las mujeres, pues sin embargo, sí que creo que nuestra lucha da sus frutos.
Sí,
yo
sí,
en mi vida he visto muchas cosas cambiar a mejor, y espero seguir viéndola.
Sí,
¿que
bueno,
todavía
y
hay horrores?
Que,
pues sí, claro.
Y que nosotras las mujeres lo entendamos, pero también los hombres, porque yo hace poco, pues un amigo me decía que le daban miedo a algunas mujeres, ¿no? Le han puesto ya el nombre de feminazis, como si el nazismo fuera cosa de, fuera mayoritariamente cosa de mujeres. Pero, claro, cuando yo le decía, digo, bueno, digo, pero yo puedo tener el mismo discurso. Me decían, no, pero tú no me das miedo. Eso me llamó mucho la atención, porque parece ser que... el hombre todavía nos considera, ya no solamente por el discurso, sino por el tono del discurso, ¿no? Muchas veces, por formas. Sí. Entonces, claro, también hay mucho trabajo por hacer. Como el tiempo nuestro es limitado, si quiere añadir algo al respecto, y si no, sobre todo yo quiero que nos diga que va a estar en Madrid los días 9 y 10 de marzo y que va a dar, creo que dos conferencias, ¿no? En dos localidades distintas.
Sí, sí. Voy a dar una conferencia en Alcalá de Henares y otra en Móstoles.
Muy bien. ¿Y sabe ya el
lugar?
Siento
no tener todavía los detalles de hora y lugar. Los publicaré en mi Facebook y ellas los publicarán el ayuntamiento respectivo, porque son los dos ayuntamientos, pero no me han concretado todavía, pero sí estaré en Madrid, que siempre me gusta. Además, vamos, en Madrid, en Móstoles y en Alcalá concretamente. Sí. Pero aprovecharé para darme una vueltecilla por Madrid, donde he vivido pues muchos años, claro.
Claro. Bueno, lo que decía, no sé si para quien no le conozca, quiere recomendar algún artículo en especial, simplemente con que vaya a su blog, pues puede elegir también, porque claro, pues sí, tendríamos muchos temas, ¿no? En su blog, por ejemplo, sí, además de medios de comunicación de los que hemos hablado, de todo lo que hemos estado diciendo, pues se habla de la lengua en todos estos ámbitos, ¿no? Se habla de la prostitución incluso. ¿Algo que quiera destacar especialmente?
Pues no, yo, vamos, si hay un tema que siempre, siempre, siempre trato y por el que siempre, siempre hable de lo que hable, empiezo, es por el tema del protagonismo. Es decir, por el hecho, que a mí me parece escandaloso, aunque lo tengamos muy asimilado, que como mínimo el 80 y a veces casi el 90% de las películas y de las series estén protagonizadas por varones, teniendo en cuenta que somos nosotros las mujeres, la mitad de la humanidad. No digo que haya que hacer 50%, pero bueno, si fuéramos en una sociedad normal, normal quiero decir, no sesgada, por una visión machista, pues a lo mejor este mes habría más películas en cartelera protagonizadas por hombres y al mes siguiente al revés, pero no. Siempre, siempre, siempre es así. Y esto es escandaloso porque el relato audiovisual es el modelo que hoy en día nos conforma y nos explica todo y nos dice cómo vencer las dificultades, cómo enfrentarse a los conflictos, cómo resolverlos, cómo hacer alianzas. Esto hable la película de lo que hable. Puede ser una historia entre amigos o puede ser la conquista del lejano oeste o la guerra de las galaxias. Entonces, claro, que ese modelo para vivir todo, para vivir tus miedos, para pastar, para eso, como dije antes, frente a las dificultades, esté siempre acaparado por figuras femeninas, masculinas, y que las femeninas sean simplemente el complemento, pues claro, es un mensaje tremendo, porque como ni siquiera se dice con palabras, sino emotivamente, emocionalmente, ni siquiera eres consciente de que lo estás recibiendo. Pero en el fondo el mensaje es ese. Lo importante le ocurre a los hombres. Tú solamente tienes sentido y papel en tanto en cuanto seas el complemento de un hombre.
Claro,
así
seas
que luego
la abuela,
todo lo que
la
vivimos
madre
en la realidad.
Perdón.
Pues eso. A mí eso, por ejemplo, que es un tema que lo ejemplifico todo el rato, porque es que todo el rato, es que yo veo muchísimo cine, claro, yo es raro el día que no voy al cine y muchas veces veo hasta 2 y 3 películas, ¿no? Entonces, a veces digo, madre mía, me he visto a lo mejor 10 películas en 2 o 3 días o 4 o 5, una semana, y digo, las 10... Y me veo películas muy variadas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Las 10 protagonizadas por hombres, por Dios.
Coincido mucho,
¿dónde
Pilar?
¿Estamos las mujeres?
Pilar Aguilar Carrasco, coincido mucho. Y bueno, pues ya tenemos que acabar. Le queremos dar las gracias por estar con nosotros.
No,
y sobre todo por
vosotras,
esa lucha
vosotras,
de darnos a las mujeres la ciudadanía que nos corresponde de primera,
sí,
igual que los hombres,
sí,
ni más ni menos.
Sí, sí,
un abrazo.
Pues claro.
Un abrazo y hasta pronto.
Exactamente. Gracias y otro abrazo muy fuerte y saludos a Madrid, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. El Planeta de los Libros, ya saben que se emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participación@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves, que sean muy felices.